viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos y estamos en directo con ustedes desde COPE de la Costa, Costa Viva, un día más, 22 grados de temperatura, cielos cubiertos, eso sí, niebla en el Alto do Fiouco, autovía cortada y dispuestos a comenzar este recorrido informativo que nos lleva hasta las 2 de la tarde a través de los diales 88.8 de la FM y el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Ya saben que hacemos un alto en camino a la 1, boletín informativo de noticias nacionales e internacionales y nosotros seguimos con las locales después, cosa de 5 minutos, hasta las 2, ¿eh? Desde ahora y hasta las 2 de la tarde con ese pequeño alto, Costa Viva, informándoles de cuanto acontece en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Muchos frentes tenemos abiertos en este día de hoy, uno especialmente sensible, concentraciones en la Mariña repulsa por el triple crimen machista de Valga, el crimen que trascendía en la jornada de ayer, que se perpetraba en la jornada de ayer y con el que tres mujeres veían truncada su vida, además de las víctimas infantiles que también se han puesto pues afectadas debido a esa tragedia y ese crimen machista. Terrorismo machista es como se llaman este tipo de actos de violencia. Son muchas las concentraciones previstas tanto para hoy como las que ya tuvieron lugar en la tarde de ayer, como las que están previstas para mañana, que es, digamos, el día en que se organizan todas las concentraciones de repulsa en toda la comunidad gallega. Hoy han concentrado pues una serie de personas, se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Xove para vivir un minuto de silencio en repulsa por ese crimen. También en el municipio de Cervo, en la Plaza dos Campos de San Ciprián, se han concentrado a las 12 del mediodía y esta tarde en Burela tendrá lugar otra, en la Plaza del Ayuntamiento, a las 8 de la tarde, convocada por BUMEI, Mujeres en Igualdad, y también por el Concello de Burela. Esto en la jornada de hoy en nuestra comarca, donde también se están sucediendo una serie de actos de demostración de repulsa contra la violencia de género. Pero mañana llegarán las concentraciones sobre la tarde, entre las 8 y las 8 y media, en toda la comunidad gallega y en la Mariña, en puntos como Mondoñedo, Burela o también Viveiro. Ya les digo que 8, 8 y media, luego hacemos un repaso por los lugares y las horas exactas en nuestra Mariña para que todos aquellos que quieran apoyar esa concentración en repulsa por el crimen machista de Valga puedan hacerlo. Hablamos de otros temas que también marcan la actualidad. En materia de sucesos, la Guardia Civil está investigando a un sexagenario de vecino de Río Torto, de 64 años de edad, como supuesto autor de un delito de daños. Los hechos ocurrieron en Río Torto cuando el supuesto autor realizó diversas rayas longitudinales con un objeto punzante en dos vehículos y también en la puerta de un garaje. Esta persona ha sido puesta a disposición judicial, fue imputado en Aponte Nova, pero es vecino de Río Torto y los hechos acontecieron en Río Torto, 64 años de edad. También se está investigando por parte de la Benemérita a un alfocense de 20 años de edad por un delito de robo con fuerza. Se supone que es el autor de un delito de robo con fuerza en Las Cosas tras entrar en el trastero de una vivienda situada en el municipio de Burela y apropiarse de algo que no era suyo, presuntamente. Ha sido puesto a disposición judicial. También recordamos que la Guardia Civil detuvo a una persona requisitoriada. Se trata de un vecino de Ribadeo de 26 años de edad. Fue detenido en Ribadeo y constaba sobre él una orden dimanante del juzgado de instrucción número 3 de Santander de búsqueda y captura, así que ya ha sido puesto también a disposición judicial. Vuelta al cole, al menos ya por fin, una semana de retraso, porque mañana volverán al cole los alumnos del CEIP de Cervo. Las familias de los alumnos han decidido enviar a los niños a clase este miércoles. En la jornada de ayer lunes iniciaban la mañana viendo cómo estaban las instalaciones. No estaban perfectas, pero ya han mejorado mucho respecto al miércoles en que tenía que haber empezado el colegio, la pasada semana. Ahora han realizado una reunión, justo a la tarde de ayer se reunían y decidían mandar a todos a los niños a clase. Todavía queda un poquito de polvo, un poquito de desorden. La cocina aún no está terminada de organizar, pero piensan que mañana ya podrá estar organizada y además se podrá pues llevar a cabo el servicio de comedor sin problemas. Y por otra parte, luego quedan detalles, algunos remates, retoques, cableados, fontanería, en fin, varias cositas que se irán haciendo poco a poco, así como el ascensor y otros asuntos. Luego, eso sí, destacan también desde la Asociación de Padres que las obras continúan haciéndose en el exterior del edificio y que ahí es donde habrá que tener un poquito más de cuidado, sobre todo por la peligrosidad que pueda haber. Pero en principio, pues ya mañana vuelven al cole. Los niños o niñas, la verdad es que estarán sorprendidos porque las vacaciones se les han prolongado un poquito más. Según nos comentaba Luz Campo en la jornada de ayer, que es la presidenta de la AMPA, ya tenían ganas los niños de volver y ver a sus compañeros. Luego también escucharemos las declaraciones de Luz Campo actualizándonos la situación. Y hablaremos de Alcoa. Satisfacción moderada del comité de Alcoa tras la reunión con Reyes Maroto en la tarde de ayer. La ministra de Industria le insistió a los representantes del comité en que no podía el gobierno en funciones aprobar el estatuto eléctrico, pero sí se ha comprometido a activar los pagos por reducción de emisiones de CO2 al máximo que le permita la Unión Europea y ya. Esto supondría 180 millones de euros de compensación. Mañana mismo habrá una reunión del comité de evaluación para poder aplicar esos pagos antes de que termine el presente ejercicio, es lo que les ha dicho. Y también Maroto parece que se ha comprometido a visitar la planta de Alcoa San Ciprián en octubre, sería o no antes de octubre, porque por el momento no hay fechas. Bueno, seguimos sin fecha. Ha dicho que más o menos para octubre. Y también, en principio, tendría prevista una reunión con la dirección de Alcoa. Igualmente, se mantiene la subasta de interrumpibilidad para el año que viene, en 2020. Entre tanto, tanto en la Diputación como en el Senado se van a presentar mociones en defensa de Alcoa San Ciprián. Por ejemplo, en el Senado, José Manuel Barreiro va a pedir que la ministra cumpla el compromiso asumido con el comité garantizando la producción industrial y también los empleos. En Ribadeo, el Partido Popular considera sorprendente que Fernando Suárez todavía no llamara a los grupos de la oposición para hablar de uno de los temas más importantes para los ribadenses, cuál es el abastecimiento de agua. Así se manifiesta el portavoz popular ribadense después de conocer la puesta a disposición del gobierno gallego para abordar la mejora del abastecimiento de agua de Ribadeo, como se refleja en una carta enviada por el alcalde de Ribadeo, bueno, al presidente de la Junta de Galicia, el presidente de la Junta de Galicia, otra carta remitida también al alcalde. Previamente. El caso es que los populares piensan que el alcalde está solamente salvando el expediente y que no estaría trabajando de la forma adecuada para solventar ese problema de todos los vecinos, el abastecimiento de agua. En Valladolid las cosas no se arreglan, no terminan de arreglarse, estoy hablando del gobierno, porque Bénega y Partido Socialista vuelven a no entenderse. Después de la reunión que tenían la jornada de ayer a ver si había un acercamiento, se han distanciado más. Desde el Bloque Nacionalista Gallego ponen una condición encima de la mesa, sine qua non, si no, no entran en el gobierno ni pactan, y es la cabeza de la teniente de alcalde, Fina Geada. El alcalde no está dispuesto, así que por el momento no habrá pacto. Luego hablaremos con el representante del bloque, Eduardo Chao, a ver qué nos cuenta. En Burela hablaremos también de otros asuntos. Ramiro Fernández, el concejal de deportes, habla sobre la grada del campo de fútbol de Amarosa, en la que han detectado un programa estructural, ya saben, hace unas semanas. Próximamente el ayuntamiento va a encargar un estudio económico para su demolición, para saber en qué cifras se mueven. Y también les recordamos que el quinto torneo Amarosa Cup de Fútbol se va a desarrollar del 27 al 29 de septiembre en la localidad y reunirá a 50 equipos y unas 700 personas. Además, hablaremos de otros temas que marcan la actualidad, como por ejemplo la adjudicación por parte de Adif de la redacción de un proyecto de la nueva estación ferroviaria de Lugo, Lugo Capital, y su aparcamiento subterráneo. Es un proyecto que supondrá una inversión de 779.000 euros. Y luego también la Diputación activa un dispositivo de seguridad en las carreteras provinciales ante una alerta por tormentas. Vamos a hablar de esto y de mucho más. Quédense con nosotros hasta las 2 de la tarde escuchando las noticias y ahora el pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, La Coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Los cielos cubiertos durante todo el día de hoy. Ahora el viento en calma por la tarde del nordés, pero débil mañana, más nubes otra vez toda la jornada, nordés todo el día y además mañana por la tarde ese nordés será moderado. Si bien ahora tenemos 22 grados de temperatura, pues mañana andaremos unas temperaturas similares, una mínima de 18 grados y una máxima de 22, prevé Meteo Galicia. Hablamos de el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues lo de la autovía del Cantábrico, ya saben, es de libro, sigue cerrada desde primera hora de la mañana por culpa de la niebla, no se ve, se tiene que desviar el tráfico por la Nacional 634, como tantos otros días. Continúa cortado el Alto do Feouco, autovía del Cantábrico, hay que desviarse por la 634, el resto de carreteras sin problemas. Llega el boletín, 5 minutos y volvemos. Aquí estamos nosotros contándote también la última hora en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano, en COPE, por supuesto, hasta las 2 de la tarde. Recuerda la sintonía, que es muy fácil, 88.8 de la FM, y en la zona de Viveiro, el 99.7. Tenemos muchos temas que vamos a desarrollarte, quédate con nosotros, te acompañamos hasta las 2, manteniéndote informado de cuanto acontece en nuestra comarca. Además, vamos a hablarte de asuntos culturales y de encuentros de asociaciones. Y del programa Rompiendo Distancias, ¿recuerdas que el programa Rompiendo Distancias, te contábamos justo en las últimas horas, de Taramundi, Castropol y San Tirso, ha recibido un premio nacional por su biblioteca móvil, un trabajo también social, cercano, que lleva los libros, la lectura, a muchos puntos de esta zona del occidente asturiano? Vamos a hablar enseguida de eso, pero también en este día de hoy hay mucho sobre empresa, Alcoa, sobre colegios, CEIP de Cervo, o sobre política, cómo están las cosas en Valadouro. Hasta las 2 de la tarde aquí, ¿eh?
Mira qué ofertón.
Claro, Arguiñano. Votando YR, ten cheques a ir inmejorable. Ven a R Eleva. Internet 500 megas. Móvil R con 20 gigas e chamadas ilimitadas. Tele 4K e fixo con chamadas. Por só 19,9 euros o mes durante 6 meses.
O mellor do mellor por la metade da metade. Non o deixes escapar.
Contrata o en Tendas R no 1449 ou en r.gal.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714, o visita nuestra web tradisco.com. It's all
right. Colchonerías García, Colchonerías García, Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6, en Viveiro.
Colchonerías García, te encontré.
Ya te hemos adelantado que el programa Rompiendo Distancias de Taramundi, que recibe un premio nacional por su biblioteca móvil, bueno, es un programa que, como es móvil, pues también se extiende hasta Castropol y hasta San Tirso de Abres. La persona que se encarga de este programa es Trini Suárez Rico, y la tenemos al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Trini? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se siente uno cuando le reconocen el trabajo o el trabajo que ha desarrollado a lo largo de este tiempo?
Pues primero muchísima emoción y muchísima sorpresa, porque realmente cuando tenemos iniciativas que son tan queridas por nosotros, ¿no? Pues el que obtengan un reconocimiento como ese es algo indescriptible. Indescriptible porque yo pienso mucho en las personas, ¿no? Destinatarias o usuarias de la biblioteca, tanto en Taramundi como en San Tirso de Abres. Y me imagino sus caras de satisfacción cuando fueron también, cuando escucharon la noticia, ¿no? Entonces, bueno, es mucha alegría porque que una iniciativa rural en unos municipios tan pequeñitos como los nuestros de Asturias sea reconocida a nivel nacional con ese reconocimiento, pues es, una sensación muy emocionante.
Muy emocionante, claro, por supuesto. ¿Quiénes son los principales destinatarios de este programa?
Bueno, en principio el servicio de biblioteca móvil, los servicios de biblioteca móvil nacieron con el objetivo de descentralizar un poco lo que era el servicio de biblioteca. pero realmente al nacer en el seno del programa Rompiendo Distancias, que era fundamentalmente dirigido a mayores, y dado que en los pueblos, fundamentalmente también, la población es de edad bastante avanzada, pues entonces son personas mayores. Y el perfil, digamos, de lector o lectora es mujer mayor. Tenemos una lectora de 95 años, tenemos grandes lectoras de más de 80, pero como el servicio es un servicio abierto, también en época vacacional tenemos lectores y lectoras jóvenes, niños, niñas, nietos que acuden al pueblo a visitar a sus familiares y se quedan unos días de vacaciones. Entonces, bueno, se genera mucha complicidad en lo que es la ruta, ¿no?, de la biblioteca, porque unimos muchas generaciones y hacemos pequeñas tertulias y hay recomendaciones de lecturas. Entonces, bueno, es un servicio muy cerca de las personas, ¿no?, y muy adaptado a sus necesidades, porque, por ejemplo, a veces llegamos a un pueblo y la persona que vive en el pueblo, las personas están en la huerta y pues dejan su quehacer en la huerta y vienen a hacer uso del servicio. Entonces, bueno, es muy cerca de la persona, el servicio muy cercano y sobre todo como muy entrañable, ¿no? Porque nos permite compartir el día a día de esas personas que viven en esos núcleos rurales alejados, silenciosos, a veces muy solitarios en invierno, a los que llegamos, bueno, pues recogiendo toda esa buena energía que nos transmiten nuestras lectoras, ¿no? Y es, bueno, pues son rutas muy especiales, la verdad. Yo estoy muy agradecida de haber podido vivir esta experiencia, que yo creo que es algo irrepetible e inolvidable, las dos cosas.
Pues también lo sabes transmitir muy bien con la manera que tienes de hablar y el cariño que brota de tus palabras. Este programa Rompiendo Distancias, además de acercar e ir pues incluso uniendo generaciones, como decía, los mayores con los jóvenes y demás, hace algo que es importante en esta época que vivimos, que es difundir la lectura, ¿no? Porque yo creo que andamos todos fatal.
Sí, yo creo que todos tenemos que tener el derecho al acceso a la cultura, todos tenemos que aprovechar todas las etapas de la vida para disfrutar del ocio, y la promoción cultural y la promoción de la lectura es uno de los objetivos. Durante todo este periodo de tiempo, en los inicios, la gente decía, había personas que decían, pero ¿cómo vais a hacer un...? Bueno, nos han pedido información, el servicio funcionaba también como un servicio de información, pero lo bonito, lo atractivo de esta experiencia es que fuimos evolucionando. Primero ofrecíamos pues lectura variada, pero también incorporamos revistas, incorporamos prensa, teníamos una lectura muy muy variada, ¿no? ¿Por qué? Porque había personas a las que había que iniciar en el hábito lector, y entonces había que ir trabajando con ellos, mostrándoles, bueno, pues las posibilidades que nos ofrecía, ¿no?, la lectura, ¿no?, y que podía incluso, sobre todo, acercarse a su vida más cotidiana, como pudiera ser, pues ayudar a conocer recetas gastronómicas o a aprender o mejorar los conocimientos en torno al cultivo del huerto, incluso unas revistas del tipo que fuera, ¿no? Y durante todos estos años hemos visto que ha evolucionado mucho la lectura en relación a lo que son el soporte, porque la mayoría de los préstamos ya son de libros, ¿no? Hemos visto una evolución en muchas personas que han ido descubriendo la lectura, los que no tenían ese hábito o lo habían perdido, porque, bueno, la vida nos roba muchas horas cuando estamos activos profesionalmente. Y yo siempre digo que la época de la jubilación es una época maravillosa que nos regala el tiempo que no tuvimos en el resto de las etapas de la vida, ¿no?, y que podemos gestionar. Bueno, pues muchas personas gestionan su tiempo acudiendo a determinadas actividades y complementándola con, bueno, pues el descubrimiento de lecturas, el descubrimiento de escritores. Hacíamos rutas literarias en las que nos acompañaron escritores o autores de libros, por ejemplo, un fotógrafo nos acompañó en la presentación de un libro de fotografías. Hemos difundido sobre todo también la cultura de la comarca y hemos visibilizado modelos de envejecimiento de vida saludable. ¿Por qué? Porque todos somos protagonistas, ¿no?, en nuestro proceso vital, y tiene tanto valor la vida de una persona que vive en un pueblo alejado de la mayor de las urbes de su comunidad, como el que vive en el centro y en el centro neurálgico de su capital, ¿no? Y como es tan importante, tenemos que contar esas vidas y tenemos que contar y compartir esas experiencias. Entonces, ese era el objetivo. Y como digo, pues una iniciativa sencilla, una iniciativa hecha con mucha modestia, porque realmente los recursos siempre en lo rural, ya sabéis que son bastante limitados, y en la administración los ayuntamientos pequeños tienen pocos recursos, pero con la colaboración de las personas siempre conseguimos más cosas, ¿no? Y esa era nuestra filosofía, el unir profesionales y el unir personas con vocación de dinamizar la cultura. Ese es el objetivo.
Rompiendo distancias desde aquí, desde el occidente, y rompiendo distancias porque a partir de ahora también Trini tiene un nuevo cometido profesional. Y ya para finalizar, vamos a hablar de ello, ¿no? Porque acabas de ser nombrada como directora general de Servicios Sociales y Mayores en el Principado. Ahí vas a tener que desarrollar tu labor y es muy importante para el occidente porque también suponemos que sirve un poquito de apoyo para las salas de Asturias, que sabes que siempre están un poquito más olvidadas, ¿no? ¿Cómo acometes esta nueva etapa profesional? ¿Cómo lo ves?
Pues esta etapa la enfrento con muchísima responsabilidad, con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Yo siempre digo que tenemos que ampliar nuestra mirada, que la mirada tiene que ser panorámica, que tenemos que saber observar, escuchar, y esta opción de conocer Asturias, de compartir Asturias, de trasladar la ilusión que vivía aquí en el área geográfica en la que he estado trabajando estos 19 años, al resto de Asturias, y compartir con compañeras de los servicios sociales la maravillosa labor que están realizando, para mí es el mayor de los regalos, con lo cual estoy muy, muy ilusionada, pero también, como decía antes, con mucho sentido de la responsabilidad, de no defraudar toda esa confianza que está depositada en mí y sobre todo estas muestras de cariño que estoy recibiendo por este nombramiento.
Pues esperamos que tengas mucha suerte y que lleves siempre ahí el estandarte del occidente, allá donde vayas. Esperamos pues tener noticias tuyas, estaremos muy pendientes. Trini, gracias por tu labor en Rompiendo Distancias y por la que vas a hacer a partir de ahora. Gracias y buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Restaurantes, muchos. Como Restaurante Bar Conxeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como Bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de Restaurante Bar Conxeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. Te esperamos.
18 minutos pasan de la una del mediodía. Estás escuchando Costa Viva en COPE de la Costa. Hablamos también de asuntos de la diócesis. Bueno, por una parte hay que lamentar la pérdida de una mujer que vivía en el convento de Valdeflores, en Viveiro. Una de las pocas monjitas que quedaban tres monjitas y acaba de fallecer Sor Antonia. Es una pérdida, una triste pérdida que, bueno, pues se lamenta tanto en lo que es el entorno religioso como también entre la vecina de Viveiro. ¿Por qué? Porque poco a poco pues el monasterio se va quedando sin vida dentro. Y es que las monjitas son mayores y hay que mirar por su bienestar. De hecho, así lo manifiesta el obispo Luis Ángel de las Heras. Hay que destacar que Antonia se despidió de sus compañeras de fe diciendo que se iba, que, bueno, como que se va de viaje, ¿eh? Ella decía, me voy con unos familiares, dejo mi virgencita de Valdeflores, cuidarla mucho, y señalaba que le daba mucha pena dejar el que había sido su hogar durante toda la vida. Ha fallecido Antonia, con 90 años, una de las tres monjas que quedaban en Valdeflores. En este momento, pues quedan solo dos monjitas de edad avanzada, y según destaca el obispo, lo importante es el bienestar de ellas, y luego la posteridad, es decir, lo que pase con el monasterio, el edificio, si tiene vida o no, y contenido o no, dependerá de la Federación Monástica de Dominicas. Escuchamos a Luis Ángel de las Heras.
Lo primero que hay que decir es que lo importante es buscar lo mejor para estas monjas, que en concreto son personas ancianas y enfermas que necesitan cuidados, que necesitan pues el entorno mejor en el que puedan vivir, ¿no? Pero el futuro depende de su propia decisión, de lo que ellas quieran hacer y de lo que vaya indicando la Federación Monástica, que es una agrupación de monasterios de monjas dominicas del que depende este de Valdeflores, ¿no? Entonces, en ese discernimiento, ellas irán pensando, dialogando qué es lo que tienen que hacer. Nadie quiere en Valdeflores, y yo lo entiendo, que dejen aquel monasterio, nadie lo queremos, pero también tenemos que procurar lo mejor para estas personas, ¿no? Y acompañarlas y cuidarlas, pues respetando lo que ellas vayan a decidir y lo que su orden también les ayude a decidir.
Hay que respetar lo que decida su orden, lo que decidan las monjitas. Tienen una edad avanzada y ahora pues quedan dos monjitas. Acaba de fallecer una de ellas con 90 años de edad, Sor Antonia. Vivía en el convento de Valdeflores de Viveiro. Seguimos hablando de otros asuntos relacionados también con la religión, y es con el nuevo curso, porque igual que empiezan muchos cursos, curso escolar y demás, también empieza un nuevo curso para la diócesis. Este nuevo curso va a ser marcadamente misionero, según ha destacado también el obispo, quien ha redactado una carta que ha mandado para toda la diócesis y todos los diocesanos. Ha señalado que hay un mes misionero por excelencia, extraordinario, que es el de octubre, y luego él habla de un curso que va a ser especialmente misionero, como decimos, interesante y además muy intenso. Escuchamos de nuevo al obispo.
Se presenta un curso interesante, intenso. Yo creo que bien podemos decir que va a ser un curso misionero, especialmente misionero, en el que nos hemos de descubrir cada diocesano como bautizado y enviado. Cada uno somos misión, somos discípulos misioneros, lo hemos repetido muchas veces, y a partir del día 15 haremos público el plan pastoral y el calendario diocesano con una carta mía sobre el mes misionero extraordinario, que será este el próximo octubre en toda la Iglesia, mes misionero extraordinario, y que nosotros en esta andadura para transformar la diócesis en una diócesis misionera, pues vamos a prolongar durante todo el curso 19-20, de manera que sea un curso especialmente misionero, para despertar la conciencia misionera, por tanto, para acercarnos más a Cristo.
Pues ahí está, así será el curso diocesano de Mondoñedo Ferrol. Vamos a seguir hablando de otros cursos también a continuación en Cope de la Costa, pero primero un pequeño alto en el camino, luego tratamos el tema de sucesos, los últimos sucesos que llegan a nuestra redacción, y luego hablamos del inicio del curso en el CEBI de Cervo, que mañana ya parece que sí.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Bien, en materia de sucesos, ha volcado un camión cisterna que transportaba leche en la zona de Cudillero, en la Nacional 632, a la altura de la parroquia de Soto de Oiña, en Cudillero. No hay que lamentar daños personales, pero han informado desde Bomberos de Asturias que el suceso tenía lugar en la noche de ayer. No se vieron implicados más vehículos, pero desde el parque del municipio vecino de Valdés tuvieron que desplazarse hasta el lugar del accidente para colocar dos contenedores de sepiolita y poder recoger así una pequeña fuga que se registró en el depósito de combustible en la zona de Cudillero por el vuelco de un camión en la Nacional 632. En materia de sucesos también, destacar que la Guardia Civil ha imputado como investigado a un vecino de Río Torto, de 64 años de edad, por supuestamente rayar coches. Rayó un par de coches, un par de vehículos, con una serie de rayas longitudinales, con un objeto punzante y también una puerta de un garaje. Está siendo investigado y ha sido puesto a disposición judicial. Vecino de Río Torto, de 64 años de edad, fue imputado en Aponte Nova, pero los hechos se sucedieron en Río Torto. Y luego también, dentro de las últimas actuaciones de la Benemérita, se está investigando a un vecino de Alfoz, de 20 años de edad, como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras entrar presuntamente en el trastero de una vivienda en Burela y apropiarse de algo que no era suyo. Ha sido puesto a disposición judicial. vecino de Alfoz, de 20 años de edad. También recordamos esa noticia relacionada con los sucesos de las últimas horas también, y es que la Guardia Civil detenía en Riva de Om, vecino de Estaro Caridad, de 26 años de edad, sobre el que constaba una requisitoria en vigor del juzgado de instrucción número 3 de Santander, y fue puesto a disposición judicial. Estaba en busca de captura y, por lo tanto, ya fue capturado y puesto a disposición judicial. Hablamos de esa vuelta al cole, como señalábamos. Por una parte, recordar que en estos momentos está teniendo lugar esa conferencia inaugural del IES Dionisio Gamayo de Ribadeo. Arrancaba sobre las 12:30 aproximadamente, una conferencia abierta en el salón de actos de este instituto, y era muy interesante porque estaba ofrecida por María Dolores Alonso Castro. Ella es una exalumna de la, ojo, primera promoción de bachillerato de Ribadeo, y de todo el entorno, porque claro, en el año 64 se inauguraba el Instituto Laboral Femenino. Esto ya fue pues un boom increíble para el concello y para la comarca, porque muchos de los pueblos cercanos estudiaban aquí el bachillerato, y fue la primera promoción de mujeres en el bachillerato, Instituto Laboral Femenino, en 1964. Bien, las primeras que salieron tituladas en el año 69 son las que ahora mismo pues están en el salón de actos del IES Dionisio Gamayo. Una de ellas, a la cabeza, María Dolores Alonso, una de las exalumnas de esa primera promoción, la encargada de la conferencia inaugural, pero además arropada por muchas de sus compañeras, de esas primeras mujeres pioneras dentro del mundo de bachillerato. Así que muy interesante esa conferencia inaugural del Dionisio Gamayo, que arranca su curso, arranca también su curso académico. Y luego otros cursos. Pues ¿cuáles? Los de Cervo y el municipio de Foz, claro. Enseguida hablamos también del municipio de Foz. Vamos a empezar con el de Cervo, porque mañana van a llevar los padres, cuando digo padres me refiero a padres, madres, al alumnado a las clases. En el día de ayer supervisaron la situación de las estancias. Lo que estaba un poquito peor era el aula de inglés, también, por ejemplo, la cocina, pero para mañana miércoles espera que la cocina esté bien y se pueda ofrecer con perfección, a perfección, el servicio de comedor, que ya ha empezado a funcionar así. Y bueno, pues han decidido todos los integrantes de la Asociación de Padres llevar a los alumnos mañana al cole. Así que vuelta al cole con unas vacaciones un poquito más prolongadas. Escuchamos a Luz Campo, ella es la presidenta de la Asociación de Padres.
Acordamos enviar los nenos en bloque mañana miércoles. Ainda que, claro, había familias con casos particulares pues que ellos los enviaban antes o después. Pero a gran mayoría vamos a acudir mañana miércoles a llevar a nuestras nenas y nenos a las aulas. Onte e hoxe non sei seguro, porque falaban de que a mellor lles daba tempo hacia última hora a preparar alguna cousiña quente, pero o que traballar a cociña xa ben, logo xa era mañá cando empezan. Onte comeron, bueno, pediron comida fora e xa arreglaron así, pero mañá sí que empezará a cociñar ben, como con normalidade, vamos.
Con normalidad, por lo tanto, le preguntábamos a Luz Campos si los padres están satisfechos. Dice que bueno, que a medias las cosas han mejorado respecto al miércoles pasado, que es cuando tenía que haber comenzado el colegio y que era imposible. Ahora se nota que todo está mejor, más limpio y más ordenado, aunque quedan pequeños retoques.
Hombre, satisfechos al 100%, no, porque las instalaciones no están al 100%, ¿no? Pero vamos, con mucha diferencia, la mejoría fue grande. Entonces, pues bueno, ahora hay unos condiciones mínimas, aceptables. Hay muchas cosas que ainda quedan por mejorar. La biblioteca va a estar inoperativa bastante tiempo, porque este año cambiamos de jornada. Y claro, los profesores contaban con la biblioteca para, bueno, aumentar un poquito ese horario de jornada única, y no van a poder hacerlo. Y también hay aulas que, bueno, aulas comunes, como la de inglés y de música, que todavía llevará unos días ponerlas en condiciones, pero bueno, digamos que los mínimos para que puedan estar allí los nenos, ahora consideramos que os hay. Sigue habiendo, bueno, pues os pedimos una obra, pero está bastante mejor la cosa que el miércoles pasado, por eso decidimos mandarlos.
Así están las cosas y así nos lo transmiten desde la Asociación de Padres del Colegio de Cervo. También vamos a escuchar a la consellera de Educación, a Carmen Pomar, sobre el inicio de las clases. Ella afirma Claro, que es cierto que las clases ya han comenzado. Efectivamente, las clases comenzaron el miércoles pasado. No con toda la normalidad del mundo, porque en el CEIP de Cervo, en el de Foz, por ejemplo, pues no llevaron a los alumnos porque no estaban en condiciones. Ella indica que esto se hizo porque los padres decidieron que por seguridad no los llevaban, pero que las clases, claro, están en marcha, sí. El curso académico está en marcha. Escuchamos a la consejera de Educación.
Las clases empezaron. Otra cosa es que os nenos no se incorporasen todos, pero las clases comenzaron xa semana pasada. Por las novas que temos a tempo real, é dicir, desta mañá, pois pouco a pouco está a volver a normalidade, e pouco a pouco pois se están incorporando aqueles nenos que, bueno, que por precaución parece ser das familias, aínda que a seguridade estaba totalmente garantida, pois non iban a clase, así que eu creo que ao longo desta semana podemos falar de total normalidade, pois nesas escolas que están a convivir pois con unha parte das obras.
Pues ahí, a lo largo de esta semana, efectivamente, reconoce que mañana arranca el curso en Cervo y en Foz, en el CEIP de Cervo y en el colegio número 1 de Foz.
Algo también fundamental, ¿no? Todas las empresas constructoras y los comités de seguridad de las empresas también están preparados para velar por la total seguridad de garantir la total seguridad de la comunidad educativa que empieza las clases mañana. Hay otras obras aquí en la provincia de Lugo, como son, por ejemplo, Cervo o Foz, pues que teñen un certo retraso con respecto a obras como esta do CEIP de Casas, pero insisto en que as clases se van a comezar mañá e a actividade lectiva vai a comezar mañá.
Pues así, mañana comienza la actividad lectiva, al menos para esos alumnos de esos centros. Han tenido una semanita más de reposo. Todavía, bueno, hay que destacar que en estos primeros días se empieza un poquito más al ralentí, al menos en lo que es infantil y los primeros cursos de primaria. Suponemos que van a tener tiempo de ponerse al día, de volver a las aulas, volver con alegría, sacar las mochilas y los bolígrafos nuevos y contarse las batallitas también de esta semanita extraña que han vivido. Mañana, inicio de cole, reinicio de cole en este caso, para Cervo y para Foz. Un altito en el camino y hablamos también de Alcoa.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas, los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Además, en Óptica Carreira, durante este mes de septiembre, tenemos oferta 2x1 en gafas para estudiantes. Óptica Carreira, estamos en calle Reinante en Ribadeo.
Tema Alcoa, la jornada de ayer por la tarde tuvo lugar esa reunión con la ministra de Industria, con Reyes Maroto, una reunión a la que asistían representantes del comité de empresa. Salieron moderadamente satisfechos, es decir, algo así como a medias. Les ha dicho buenas palabras, les ha dicho que va a intentar aplicar al máximo, lo máximo que le permita la Unión Europea, los pagos por la reducción de las emisiones del CO2. Esto podría suponer 180 millones de euros de compensación, pero ha insistido en que el gobierno en funciones no puede aprobar el estatuto energético. También se ha comprometido a visitar la planta de Alcoa San Ciprián, pero ya sería para octubre. Por el momento no hay fecha, pero no puede ahora mismo. Sería en el mes de octubre, no hay fecha cerrada. A una reunión a la que asistieron representantes del Ministerio de Industria y también el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, además de la propia ministra Reyes Maroto. Quedan pendientes por ahí varias reuniones, la de Reyes Maroto con el comité de empresa aquí en Alcoa San Ciprián, también con la dirección de empresa de Alcoa, entre la ministra y la dirección de la empresa, y luego también queda por ahí pendiente una nueva cita en la que habían quedado entre el comité de empresa y la dirección de Alcoa. En la última de las reuniones que mantuvieron con el presidente de Alcoa España, los representantes del comité les dijeron que en un plazo de un mes o así volverían a citarlos para ver cómo iba la cosa. Así que probablemente pues tengamos ahí hacia finales del mes de septiembre otra cita entre comité y dirección de Alcoa en España. A ver si se van solucionando las cosas. Bueno, el compromiso es ese, el de pagos por reducción de emisiones de CO2 al máximo que permita la Unión Europea y mantenimiento de la subasta de interrumpibilidad para el año 2020 también a lo máximo que se permita. De hecho, parece que va a viajar la ministra a Bruselas para proponer ante la Unión Europea. Ante esta situación, de todos modos, desde el Partido Popular siguen insistiendo en que se cumpla, que lo que dice la ministra, que se cumpla. Por ejemplo, el senador José Manuel Barreiro va a pedir en el Senado que cumpla los compromisos asumidos con el comité y que garantice así la producción industrial y los empleos. El Popular aún así se muestra escéptico respecto de estos anuncios realizados por la dirigente de Industria. Indica, todos sabemos a estas alturas que vienen comprometiendo la aprobación del Estatuto desde hace meses y a día de hoy todavía no han dado el primer paso. Barreiro incide en que el Gobierno no tiene excusas, puesto que el documento electrointensivo sí se puede aprobar vía Real Decreto, e insiste en esto, y además dice que no es la primera vez que la factoría lucense pasa por tensiones como consecuencia del precio de la electricidad, pero que en la época de Mariano Rajoy fueron solventadas. En esta ocasión se está agravando por la inactividad del Ejecutivo. En esa misma línea, desde el Partido Popular, llevan una moción también a la Diputación de Lugo dentro del compromiso de apoyo a los trabajadores. Javier Castiñeira, que es viceportavoz del PP en la Diputación, nos explica en qué consiste.
O Grupo Provincial do Partido Popular, tal e como se comprometeu en San Cibrao, defenderá unha moción no próximo Pleno Ordinario de Diputación de Lugo en apoio á mellora da competitividade e o emprego da factoría de Alcoa en San Cibrao. Como todos sabemos, esta factoría está sufrindo un parón histórico na produción de aluminio que conllevou a parada de 32 cubas e que nos entendemos é debido á desidia e mobilidade do goberno central, que está acomodado na súa condición de goberno en funcións e que ten paralizado o Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que a día de hoxe é o único que garante pois, un bo precio competitivo para Alcoa. Tamén é ben certo que tra a venda de Coruña e de Arteixo pois aumentou a incertidumbre sobre o futuro da factoría. Todo o mundo sabe que a familia do Partido Popular saeu o apoio da voz de alarma que deron no seu momento os alcaldes de Cervo e de Xove, que apoiamos dende logo, e sobre todo pois que conllevou as mobilizacións do Comité de Empresa, que do Partido Popular pois lógicamente celebramos e valoramos. Tamén é público o apoio do goberno galego, que mostrou a súa máxima disposición ao comité, pero entendemos que as decisións claves son as decisións do goberno do Estado, que son as que deciden o futuro da fábrica de Alcoa, polo que vimos na pasada reunión, pois a día de hoxe están no aire pendentes da conformación de un novo goberno do Estado, polo que nos vemos obligados a buscar o apoio unánime da institución provincial para tratar de instar o goberno do Estado a que garantice os postos de traballo e un marco enerxético estable, que reactive a mesa onde se inclúa o comité, algo que solicitou o presidente da Xunta de Galicia, parece ser aceptado pola ministra, e finalmente ampliar de 90 a 200 millóns de euros a compensación de gastos de CO2.
Pues ahí queda también el sentido de la moción de los populares que llevan a la Diputación de Lugo en apoyo también de Alcoa y del futuro de los empleados y de la planta mariñana, de la importancia de Alcoa. Ya no hace falta que hablemos más, que yo creo que todos lo sabemos. Seguimos hablando de asuntos importantes, del abastecimiento de agua en Ribadeo, cuando pasan 37 minutos de la una del mediodía. Daniel Vega, el portavoz popular, considera sorprendente que Fernando Suárez todavía no llamara a los grupos de la oposición para hablar de uno de esos temas que son importantes para los ribadenses. De hecho, desde el PP han presentado una moción para debatir en pleno. Proponen la recuperación de los documentos técnicos elaborados por Aguas de Galicia, la puesta a disposición de la Xunta de los terrenos para la construcción del depósito y la procura de la financiación a través de una colaboración institucional, pero implicando también a la Diputación de Lugo. Desde el Bloque Nacionalista Gallego y desde la Alcaldía, Fernando Suárez ha remitido una misiva a Alberto Núñez Feijóo en respuesta a otra misiva anterior que le remitía Feijóo al alcalde, y indicando pues una serie de cuestiones relacionadas con ese proyecto que tenían a medias o que tenían pendientes sobre el abastecimiento de agua. Sin embargo, desde el Partido Popular consideran que el alcalde no se está mojando y no está haciendo lo que debe para el beneficio de los vecinos, y que lo único que está haciendo es salvar el expediente. Escuchamos a Daniel Vega, portavoz del PP.
Bueno, estamos realmente indignados por esta actitud que escogió el señor Suárez. Una actitud de insulto, de ataque permanente, ataque gratuito, que no conduce a ningún lugar. Vamos a ver si entre todos podemos resolver un tema, yo creo que un dos temas más importantes que tenemos en la legislatura, que es el abastecimiento de agua. Los vecinos no pueden seguir soportando estas actitudes de pasividad. Creo que o goberno actual do BNG, liderado por o señor Suárez, non está para resolver os problemas dos veciños, está para cumplir o expediente, o día a día, pero non hai unha línea estratégica para resolver un dos maiores problemas que ten hoxe Ribadeo, que é o abastecemento da Oca. O Partido Popular hasta ahora que fixo foi registrar unha moción que acude a colaboración institucional. Esa colaboración institucional ten que traer orzamento, basicamente 5,7 millóns, que é a valoración que fan os estudios da Xunta de Galicia, pero que esperamos que o señor Suárez pois dé señales de vida, porque de momento non se puxo en contacto, non sei se co Partido Socialista, pero co Partido Popular no, e eu creo que é moi necesario que fagamos un pacto polo abastecemento da auga en defensa de Ribadeo. E eu creo que eso que temos que facer entre todos, solucionar un problema e apartar os egos da nosa nodoso día a día da política e poñernos en serio falar do abastecemento da auga. Creo que se o facemos entre todos podamos resolver este tema. É verdade que no 2014 puido ter resolto parte, como é a poñer unhos depósitos e que había que ter uns terrenos e o señor Suárez non nos aportou, pero bueno, ahora xa está, vamos entre todos resolver os problemas do presente para ter todos un mellor futuro, e iso é o que estamos a defender e estamos a propoñer dentro do Partido Popular.
En este asunto, novamente, hai pues, un tira y afloja entre administraciones, se tiran la pelota de una a otra, si bien el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, indica que Aguas de Galicia tenía un proyecto para desarrollar y también un presupuesto, pero le faltaban los terrenos que no había puesto a disposición de Aguas de Galicia el ayuntamiento. El alcalde señala que parece ser que hubo un proyecto elaborado porque vieron las partidas económicas consignadas en los presupuestos de la Xunta de hace dos ejercicios, pero lo terrible de eso es que debió de ser una ilusión porque nunca se licitó ni se ejecutó ese proyectiño cativo, dice Fernando Suárez en su carta, de poner a funcionar las viejas fuentes do Lobo. El caso es que ahí está el tema, el abastecimiento de agua necesita una mejora, por el momento se tiran la pelota y una serie de cartas entre Feijóo y Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, a ver si se ponen de acuerdo. También el alcalde de Ribadeo reconocía en su misiva que la Diputación también puede poner su parte, pero que la Xunta de Galicia tiene que hacer lo propio. Porque, por ejemplo, está recaudando de los gallegos ese dinero del canon del agua que periódicamente desde hace 10 años se incluye en cada recibo del agua que los abonados pagan. Hablaremos de esto seguro que a lo largo de los próximos tiempos porque va a traer cola. Ahora vamos a hablar de otro asunto que también está trayendo cola. Cuando faltan 18 minutos para las 2 de la tarde nos vamos a acercar hasta Baladouro a ver qué pasa ahí.
Hai mil motivos para mercar na Mariña. Do 16 de setembro ao 25 de novembro, a Fecampón en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenzá e Obicedo. E presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 23 de setembro, o sorteo será en Viveiro.
Falamos entón con Eduardo Chao, que é o voceiro do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Baladouro. Vamos a ver que pasou despois desa primeira xuntanza, bueno, ou rexuntanza, no día de onde, para ver se atopaban un punto de encontro, se achegaban posturas para formar un goberno de coalición, pero no que hubo desentendemento de novo. Eduardo, a ver, contanos un poquinho que o que pasou ali, cal foi o problema.
Bueno, consiste en que nosotros estamos dispostos a empezar desde cero, a negociar todas as competencias e todas as dedicacións, pero ponemos condición que indispensable que ten que dimitir aquí ben segunda na lista porque foi a que rompeu o anterior pacto. Nosotros entendemos que en democracia cando non se ten unha maioría hai que chegar a acuerdos, e unha vez que se chega a acuerdos firmados pois hai que respetarlos, senón non podemos entrar nun goberno donde a persona que está de segunda rompe pactos. Nosotros non temos confianza nesa persona.
Que crees entón?
No, nosotros pedimos que a nosa condición é que a equipa segunda, que foi a que nos amenazou que iba a romper, que non llevaría unha condición despois de que investimos o alcalde, porque antes de investirlo valeu. Después, cando eu foi o pleno de organización, por volveos atrás e dixo que se iba a ser entón de nosotros, esa persona se perdeu toda a nosa confianza. Non vamos a entrar nun goberno onde teña esa persona. Non é nada personal, ni nada para a política, e sí, todas as acións ten unha consecuencia. A nosa consecuencia é, eso ela tiña que haberlo pensado antes de facer as cousas. Nosotros non confiamos nela, ¿no? Entonces, para entrar nun goberno onde non confiamos nunha persona, pues non entramos. Que sigan gobernando en minoría, listo.
Uh-huh. Alcalde, parece que non está dispuesto a pasar por eso, non?
Bueno, non sei como que será, pensado, nin o que non. Eso será cuestión do grupo municipal socialista do Valadour, será que para negociar con nosotros a falar, esta persona ten que dimitir, non pode estar no.
Non hai ninguna forma de que cambieis esa petición por outra, ¿no? Quero dicir, é inamovible.
No, eso vai ser inamovible. Nosotros, unha persona que non confiamos nela, pois tanto pode, así que rompe un pacto, pode romper despois acuerdos que teñamos, pode, non temos unha confianza. Eso foi un mandato da Asamblea Local do Bloque ali no Valadouro, bueno, eso temos que respetar. Eso non é negociable, xa. Eles queren negociar con nosotros, esa persona ten que dimitir, deixar o... Pero non, eu goberno en minoría.
Entón, que fixesteis? Levantaste desde a mesa para
no,
casa?
No, o primeiro en levantarse da mesa foi o alcalde. Por eso que non estaba disposto a pasar, simplemente, pero non. Terán que falar entre eles, terán que ver as súas consecuencias. Esa é a cousa deles, da Asamblea Local de Xoxoi. Non entramos nisso ali. No que entramos e salimos é no que queremos nosotros. No que para entrar nun goberno pedimos nosotros. Obra que eles o paguen, pues non é cousa, non.
Según vexo a situación, parece que é difícil que haxa un entendemento. Entón, imagina, terería que gobernar en solitario o Partido Socialista. Pensáis que ides poñer moitas trabas ou ides facilitar, non digo, o Partido Socialista, pero si al menos o avance do povo?
Sí, nosotros seguiremos apoyando, trabajando por o Valadouro, apoyando as iniciativas que nos parezan boas, tanto veñando PSOE como no PP como do Ullival. Nosotros estamos para servir aos veciños do Valadouro, non porque non teñamos no equipo de goberno, non vamos votar cousas que deixemos que son boas para o Valadouro, non vamos votar en contra. Nosotros apoyamos, entendes, non teñen que os veciños do Valadouro porque pagar o que non teña un goberno en maioría.
Queda, non tedes cita pendiente, non tedes nada por diante pactado, non? É dicir, que se quede chamar vos ben, e se non, tiramos para diante.
Sí, exactamente, tú definíxelo exactamente. Se eles queren chamarnos ben, teñen que pensar que é unha condición que é indispensable, se non, que sigan para diante gobernando en minoría, pues.
Eduardo Chao, voceiro do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Valadouro. Pois gracias por estar con nós e por poñernos o día. Xa falaremos máis adiante, ver en que queda todo.
Vale, gracias a vosotros. Chao.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Aquí seguimos 12 minutos para las 2 de la tarde después de hablar de Valadouro, que tiene una situación, la verdad, es bastante complicadilla, al menos para un bipartito, que ya vivieron los últimos 4 años, pero en este no parece que vaya a haber entendimiento, porque está a la cabeza de una persona, hablamos de forma simulada, de una persona ahí, y si no cae finajeada, pues no parece que vayan a entenderse, y dejamos a un lado Valadouro para hablar de otros ayuntamientos y otros asuntos. Miramos hacia Burela y hablamos de asuntos relacionados también con el tema deportivo, porque por una parte el concejal de deporte, Ramiro Fernández, está mirando el tema de la grada del campo de fútbol de Amarosa. Han detectado un problema estructural, ya lo detectaron hace unas semanas, y van a encargar un estudio económico. ¿Sobre cuánto costaría su demolición? Para ver si tienen dinero suficiente, se pueden poner a ello o tienen que buscar alguna otra solución. Escuchamos a Ramiro Fernández, concejal de Deportes.
Figural, en este caso pues estamos trabajando en el tema de la grada del campo de fútbol de Amorosa, que tiene un problema estructural pues importante, que ya vimos que estamos ahí unas semanas. Dicir que, bueno, o concello está traballando no tema, o máis piso nos corre ahora mismo, pois, é a demolición da grada que está afectada por este problema estrutural. Nos próximos días eu penso que vamos a contratar pois, un estudio económico de que podría salir por esa demolición, que é o que máis nos urxe, o que nos recomendaron os técnicos. Estamos traballando xa para eso, para saber de que estamos falando, cantos cartos suporía pois, a demolición desa grada, e máis adiante, pois, o seguinte paso pois, era facer un proxecto para volver a facer a grada nova. O que máis presa nos corre ahora mismo pois, é a demolición da grada, porque polo tanto problema estrutural que ten, e a partir de aí pois, empezaremos a falar de solución, é dicir, de volver a montar, facer unha grada e ver que posibilidades temos para que tipo de grada queremos, como a queremos facer, que tipo de estrutura, e incluso pois, os estuarios do campo de fútbol que están afectados por isto, xa que están debaixo da agrado o campo de fútbol, pues mirar si podemos conservar esa ubicación o habrá que ver la posibilidad incluso de cambiar esa ubicación a facelos non telos soterrados, sino que telos ali ao lado do campo. Eu espero que, te digo, nas próximas semanas pues, teñamos noticias sobre o tema, xa sepamos de que estamos falando a nivel económico e a partir de aí pues, empezar a traballar pues, para solucionar este problema que nos veu, bueno, que nos apareceron nestas últimas datas e que a verdad que é un problema que nos preocupa bastante e que queremos poder deixar arranxado o antes posible.
Bueno, pues a ver si consiguen solucionarlo lo antes posible. Y luego en materia deportiva se ha presentado recientemente el quinto torneo Marosa Cup de fútbol. Se va a desarrollar del 27 al 29 de septiembre en Burela. Van a reunir a 50 equipos y unas 700 personas en la localidad. Indica también Fernández Rey que va a tener un impacto económico importante para la localidad.
Un torneo que ano a ano va medrando. Este ano pues, vamos a superar a participación que hubo en años anteriores. Estamos falando de que en torno a 50 equipos van a participar, o que vai a carregar porque pues, que en torno a 700 participantes veñan a disputar este torneo Burela, e dicir que bueno, que o torneo ten un torneo que vai ser o que atañe ao fútbol base, que vai ser iniciación pero benjamines e alevines. Ademais, este ano temos varias novedades, unha delas é que vai haber fútbol femenino, unha aposta que fixo a Sociedade Deportiva Burela, é que desde o concello pues, estamos apoiando e animamos a que si así fora, non? Tamén vamos a ter pues, un torneo da Liga Genuín, que son equipos de xente con discapacidade que representan os equipos das máximas categorías do fútbol nacional. Neste caso pues, vai participar o Lugo, que ten integrantes de aquí de Burela, o Celta máis o Deportivo. E ademais, pois, como novedad tamén, pois, un torneo de veteranos que xa se fixeron ano pasado, este ano repítese e vai a ter un participante a maiores que é o Celta de Vigo, con o cual pois, o nivel deste torneo pois, vai ser importante, xa que vai estar o Celta, o Lugo máis o Deportivo, ademais da Sociedade Deportiva Burela de Veteranos. E nada, pois, dicir que, bueno, isto vai ter unha repercusión económica moi importante no pobo, estamos falando de que moitísima xente se vai desplazar a Burela ese fin de semana do 27, 28 e 29 de setembro e dicir que tanto neste caso o concello como a Diputación de Lugo a través do Plan Único pues vamos a intentar colaborar no máximo posible para que o torneo pues, haga da mellor maneira posible tanto económicamente como en medios materiais e bueno, neste caso pues, felicitar unha vez máis a Sociedade Deportiva Burela que está consagrando este torneo como un dos grandes referentes dos torneos de fútbol que se fan en toda a provincia de Lugo, incluso en Galicia, e esperamos que todo salga ben e pues, animar a xente pues, a poder asistir ali aos partidos, que estou segurísimo que vai haber un grandísimo nivel e o van pasar ben vendo fútbol.
Pues ahí tienen también una cita que va a traer mucha gente a dinero y un poquito de mucha gente a Burela y un poquito de dinero, mejor dicho. En Burela más críticas del Partido Popular porque dicen que el ayuntamiento está en un estado de total parálisis funcional. Dicen que de ahí las piruetas circenses del alcalde en funciones para no asumir su responsabilidad. Subrayan los populares que en el último pleno extraordinario Alfredo ya no hizo gala de sus habilidades para escurrir el bulto ante su nula actuación al frente del municipio Burelés. Afirman que esto se deduce tras la situación tan vergonzosa de que en este último pleno, en la convocatoria, apenas de dos puntos del orden del día, entre los que estaba el de ruegos y preguntas, que por primera vez desde que el señor Llano es alcalde y tras las presiones ejercidas por el Grupo Popular, el alcalde trató, ante el asombro de los asistentes, de saltarse dicho punto. Es decir, señalan desde el Partido Popular que se intentó saltar de dos puntos que tenía el pleno, el punto de los ruegos y preguntas, y la gente estaba sorprendida. Lo advirtió el portavoz popular y se pudo reconducir la situación. Y el regidor municipal, dicen, hizo gala una vez más de sus habilidades para escorrer el bulto y su nula actuación al frente del municipio y del Ayuntamiento Burelés. Es la crítica del Partido Popular contra Alfredo Llano, alcalde en funciones. Seguimos adelante hablando de Burela. Te damos cuenta de una situación que tiene relación con esa multiculturalidad burelesa, y es que hay un técnico de finanzas de la Asociación Nacional de Municipios de Mozambique que está en Burela intercambiando conocimientos con el personal de los socios del Fondo Gallego de Cooperación y Solidaridad. En realidad va a estar por cuatro ayuntamientos, además del de Burela, por Cabanas, Outes y Moaña, durante un mes. En estos días está en Burela y de hecho tuvo una recepción oficial por parte del alcalde en las últimas horas. Lo que le interesa a esta persona, que es un técnico en finanzas, es aprender temas como la recaudación y gestión de impuestos, el catastro tributario o el control interno, así como los modelos de rendición de cuentas, algunos de los temas en los que está interesado el invitado africano. Es un técnico de finanzas de Mozambique, Onofre Muyanga, que está estos días en Burela y luego va a pasar por otros ayuntamientos de la comunidad gallega. Vamos a hacer un alto en el camino pequeñito y te hablamos también de asuntos relacionados con las infraestructuras y con la música.
¿Buscas un psicotécnico? En Clínica Virxe da Mariña, en Burela, lo tienes a tu disposición. Centro oficial de reconocimiento para la obtención y renovación de licencias de conducir. Armas, seguridad privada, animales peligrosos, patrón de yate o pesca, operador de grúa. Además, este verano estás de suerte. En el psicotécnico Clínica Virxe da Mariña, en Burela, tenemos tarifas especiales, precios muy, muy asequibles. Llama e infórmate 982-585807. 982-585807. Abierto todos los días. Psicotécnico. En la Clínica Virxe da Mariña. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, Burela.
Hablamos de infraestructuras, una noticia que nos repercute a todos y de la cual nos podemos ver beneficiados todos de un modo u otro, y es la adjudicación del proyecto de la nueva estación ferroviaria de Lugo Capital, y su aparcamiento. Es un proyecto importante, cuenta con una inversión de 779.000 euros y la subdelegada de gobierno lo notifica en esta jornada de hoy. Isabel Rodríguez está muy contenta.
Contenta de anunciarlles hoxe unha moi boa noticia para Lugo. A DIF acaba de adxudicar a redacción do proxecto da nova estación ferroviaria de Lugo e do seu aparcamento subterráneo. Este proxecto supón unha inversión superior aos 779.000 euros cunha duración de 15 meses. Estas actuacións forman parte do proxecto para dotar a Lugo da estación intermodal. Cúmplese así os compromisos feitos por o ministro de Fomento José Luis Ábalos e por a presidenta da DIF Isabel Parto de Vera para a cidade de Lugo. As actuacións incluídas neste proxecto son un novo edificio de viaxeiros da estación de ferrocarril, un novo paso inferior peatonal, a urbanización exterior e un novo aparcamiento subterráneo.
Pues ahí está por fin ese proyecto tan necesitado, tan demandado, y que además ha tardado mucho tiempo en llegar. Así lo reconoce el delegado de la Xunta, José Manuel Balseiro, que ha dado la bienvenida a la adjudicación y ha calificado esto como un paso importante que se da para la ciudad de Lugo, aunque dice ha llegado tarde. Pues ahí tenemos ese proyecto de la nueva estación ferroviaria de Lugo y aparcamiento, 779.000 euros. También en materia de Lugo, pero ya relacionado con la música, tenemos una cita importante ahí en Lugo Capital, y es la del Caudal Fest. Quedan poquitos días, quedan poquitas entradas, se han vendido el 90% de las entradas ya, y si quieres una, pues tienes que apurar. El Caudal Fest ha crecido. Antes era un día, ahora son dos días, están casi a tope, y puede traer como unas 30.000 personas a Lugo Capital, que vienen de todos los destinos nacionales pero también internacionales. Lo explica Iván Méndez, que es el organizador de este festival, que al mismo tiempo es el organizador del Resurrection Fest y de festivales, pues sabe.
Estamos muy orgullosos de cómo está yendo todo, sobre todo cómo está respondiendo el público, ya que tenemos entradas vendidas en toda España. Va a ser una edición que vaya a tener mucha más gente de fuera de Galicia que el año pasado. Esto pues lo que fai é confirmar o Caudal como una de las grandes citas a nivel nacional dos festivales. O Caudal ahora mismo pues vais a consolidar como a gran cita do fin de verán, que era un dos nosos objetivos. Nada, pues estamos ultimando todo para que a xente poida disfrutar do festival ao máximo, para que a experiencia poida ser o máis completa posible. Recordar que están a venta as últimas entradas. A zona de acampada pues xa se agotou a semana pasada. Bueno, os últimos, os máis rezagados, pues poden aproveitar e coller as entradas nos últimos días que quedan a venta.
Pues ahí tienes unos días para comprarlas, pero se acaba. Y recuerda las manifestaciones que hay para manifestar esa repulsa por la violencia machista y el feminicidio de Valga. Por ejemplo, esta tarde, a partir de las 8:30 en el Ayuntamiento de Viveiro, para guardar un minuto de silencio. 8:30. Continúa informado en COPE.